Tratado enciclopédico de Baba Egyogbe. Los Olobos barra Apóstoles de Orunmila. Egyogbe Ogbe Meiji. El trabajo más importante de Egyogbe en el cielo es su revelación de cómo la cabeza, que era en sí mismo una divinidad, llegó a ocupar un lugar permanente en el cuerpo. Originalmente las divinidades fueron creadas sin las cabezas como aparecen hoy, porque la cabeza misma era una divinidad. La cabeza como una divinidad. El agua que hizo adivinación para la cabeza, Ori Omoatete Nihiron, en lo adelante llamado Ori, se llamaba Amure, Awo, Awo Ebaono, quien vivió en el cielo. Orunmila invitó a Amure a que hiciera adivinación para él acerca de cómo llegar a tener una fisionomía completa, porque ninguna de ellas, las divinidades, tenía una cabeza en ese entonces. El Awo le dijo a Orunmila que frotara ambas palmas en alto y rogara tener una cabeza, Duzosori en Yoruba Uyunsuun en Bini. Se le dijo que hiciera sacrificio con 4 nueces de cola, cazuela de barro, esponja de jabón. Se le dijo que guardara las nueces en un lugar sagrado sin partirlas porque un visitante inconsecuente vendría más tarde a hacerlo. Ori, cabeza, también invitó a Amure para hacer la adivinación y se le dijo que sirviera a su ángel guardián con 4 nueces de cola las cuales él no podía costear, aunque se le señaló que solo comenzaría a prosperar después de realizado el sacrificio. Luego de realizar su propio sacrificio, Orunmila dejó las 4 nueces de cola en su lugar sagrado de Ifa como se le había dicho que hiciera. Poco después echó anuncio en el cielo que Orunmila tenía 4 bellas nueces de cola en su lugar sagrado y que estaba buscando una divinidad para que las partiera. Encabezadas por Ogun, todas las divinidades visitaron a Orunmila una tras otra, pero él le dijo a cada una de ellas que no eran lo suficiente fuertes para partir las nueces de cola. Ellas se sintieron desairadas y se alejaron de él molestas. Hasta el mismo Orichandla, Dios el Hijo, visitó a Orunmila, pero este lo obsequió con distintas y mejores nueces de cola, señalando que las nueces en cuestión no estaban destinadas a ser partidas por él. Como se sabe que Dios nunca pierde la paciencia o calma, este aceptó las nueces de cola frescas que Orunmila le ofrecía y se marchó. Finalmente, Ori decidió visitar a Orunmila, ya que él era la única divinidad que no había tratado de partir las misteriosas nueces de cola esencialmente cuando ni siquiera podía permitirse comprar aquellas con que se le había requerido servir a su ángel guardián. Entonces se dirigió rodando hasta la casa de Orunmila. Tan pronto como Orunmila vio a Ori acercarse rodando a su casa, salió a su encuentro y lo entró cargado. Inmediatamente Orunmila cogió la cazuela de barro, la llenó de agua y usó la esponja y el jabón para lavar a Ori, luego de secarlo, Orunmila llegó a Ori hasta su lugar sagrado y pidió que partiera las nueces de cola porque desde hacía mucho estas le habían sido reservadas. Luego de agradecer a Orunmila su honroso gesto, Ori rezó por Orunmila con las nueces de cola para que todo lo que éste hiciera tuviera cumplimiento y manifestación. A continuación Ori utilizó las nueces de cola para orar por él mismo para tener un lugar de residencia permanente y muchos seguidores. Entonces Ori rodó hacia atrás y arremetió contra las nueces de cola y éstas se partieron con una ruidosa explosión que se escuchó a todo lo ancho y largo del cielo. Al escuchar el ruido de la explosión, todas las otras divinidades comprendieron de inmediato que finalmente habían sido partidas las nueces de cola del lugar sagrado de Orunmila y todas sintieron curiosidad por saber quién había logrado partir las nueces que habían desafiado a todos incluso a Dios. Cuando posteriormente echó anuncio que había sido Ori quien había logrado partirlas, todas las divinidades concordaron en que la cabeza era la divinidad indicada para hacerlo. Casi inmediatamente después, las manos, los pies, el cuerpo, el estómago, el pecho, el cuello, etc., quienes hasta entonces habían tenido identidad específica, se reunieron todos y decidieron irse a vivir con la cabeza, no habiendo comprendido antes que este fuera tan importante. Juntos, todos levantaron a la cabeza sobre ellos y allí, en el lugar sagrado de Orunmila, la cabeza fue coronada como rey de cuerpo. Es acusa del papel desempeñado por Orunmila en su fortuna que la cabeza toca el suelo para demostrar el respeto y reverencia a Orunmila hasta el día de hoy. Esta también es la razón de que a pesar de ser la más joven de todas las divinidades, Orunmila sea la más importante de todas ellas. Para que el hijo de Giobbe viva mucho tiempo en la tierra, él debe buscar aguas que inteligentemente le preparen un jabón de baño especial en el cráneo de cualquier animal. Egyogbe es la divinidad patrona de la cabeza, porque fue él en el cielo quien realizó el sacrificio que convirtió a la cabeza en el rey del cuerpo. Egyogbe ha resultado ser el más importante Olodu apóstol de Orunmila en la tierra a pesar que originalmente era uno de los más jóvenes. Él pertenece a la segunda generación de los profetas que se ofrecieron para venir a este mundo para, mediante el ejemplo, hacerlo un mejor lugar para los que lo habiten. Él fue un apóstol de Orunmila muy caritativo tanto cuando estaba en el cielo como cuando vino a este mundo. Ejiobe parte hacia la tierra. Mientras tanto, Orichanla ya se encontraba en la tierra y estaba casado con una mujer llamada Afin, quien sin el saberlo, no tenía muchos deseos de tener un hijo. Pero Orichanla quería desesperadamente tener un hijo en la tierra. Al mismo tiempo en el cielo, Omonigogbo había ido ante el altar de Dios para desear venir a la tierra como el hijo de Afin y Orichanla. Él estaba igualmente determinado a mostrar al mundo lo que se necesita para ser benévolo y de noble corazón. Sus deseos fueron concedidos por el Padre Todopoderoso. Luego de tener el permiso de su ángel guardián, él partió hacia la tierra. El nacimiento de Giogbe. Entretanto, Orichanla tenía prohibido el vino de palma, mientras que su esposa Afin tenía prohibida la sal. Orichakoi Muremo, Afin Koi Ge y yo. El embarazo de Afin no alivió del todo la tensión que existía entre la pareja. La mujer se volvió aún más belicosa a medida que su embarazo avanzaba con los meses. 9 meses después, nació un varón. Poco después del parto, Orichanla se dio cuenta de que no había comida en la casa para alimentar a la madre. Rápidamente partió hacia la granja para recolectar ñames, quimbomboy y vegetales. Orichanla se demoró un poco en regresar de la granja, lo cual enfureció a su esposa. Ella comenzó a quejarse de que su esposo la había dejado pasar hambre el mismo día en que había dado a luz y señaló que esto era una confirmación de que él no sentía amor por ella. Ella pensó de que era hora de concluir el matrimonio poniendo fin a la vida de esposo sabiendo que Orichanla tenía prohibido el vino de palma procedió a echarlo en la olla del agua de beber de su esposo. Tan pronto hizo esto dejó al niño de un día de nacido en la cama y salió a visitar a sus vecinos. Mientras tanto, Orichanla había regresado de la granja y procedió a preparar comida para su esposa. Mientras el ñame se cocinaba, se dirigió al cuarto a sacar agua con su vasija habitual, una concha de caracol, de la olla de agua envenenada. Cuando estaba a punto de beber el agua, su hijo que estaba en la cama le dijo, «Padre no tome esa agua porque mi madre le echó vino de palma». Aunque sorprendido por el hecho de que un niño de un día de nacido pudiera hablar, hizo caso a la advertencia. Orichanla, sin embargo, terminó la comida pero en un gesto de represalia, le echó sal a la sopa sabiendo de esta era veneno para su esposa. Luego de guardar la comida, se fue de la casa para jugar una partida de ajo con sus amigos. Entretanto su esposa regresó y se dirigió al sitio donde estaba su comida. Cuando iba a comenzar a comer, el hijo habló de nuevo para decirle a ella, «Madre, no coma de esa comida porque mi padre le echó sal a la sopa». Casi inmediatamente de haber escuchado al niño, ella se puso histérica y le gritó a los vecinos que vinieran a salvarla de un esposo que estaba tratando de matarla por haberle dado un hijo. Sus gritos atrajeron a espectadores de las casas vecinas. Poco después se convocó a una reunión de las divinidades en la casa de Orichanla, este refirió la citación en el lugar donde se encontraba jugando ajo y se mantuvo calmado en todo momento. Fue Ogún quien presidió la conferencia ya que Orichanla, el presidente tradicional se encontraba en el banquillo de los acusados en esta oportunidad. Ogún invitó a Afin a que dijera lo que había sucedido y ella narró cómo su esposa había echado sal a su comida lo cual él sabía que le estaba prohibido. Interrogada sobre cómo supo que se le había echado sal a la sopa y que había sido su esposo el culpable, ella explicó que había sido informada por su hijo de un día de nacido. Las divinidades pensaron que estaba loca porque nadie podía imaginarse cómo un niño tan pequeño podía hablarle a su madre. Orichanla fue invitado a defenderse de las acusaciones y contrario a lo esperado, confirmó que efectivamente él había echado sal a la sopa de su esposa. Explicó sin embargo, que lo había hecho para castigar una acción similar de ella en su contra, ejecutada con anterioridad ese mismo día. Acusó a su esposa de haberle echado vino de palma al agua de beber, cuando todos incluida ella, sabían que este le estaba prohibido. Preguntado sobre cómo tenía conocimiento de la alegada acción de su esposa, él también explicó que había sido su recién nacido hijo quien le había advertido que no bebiera de esa agua porque su madre le había echado vino de palma. Todos los ojos se volvieron entonces hacia el niño a quien ya se le consideraba una criatura misteriosa. Sin haber sido preguntado de manera específica, este brindó los elementos que faltaban al acertijo al decir, Ejimogbe miogbe enikon, o lo que es lo mismo, que él había venido a la tierra para salvar la vida de sus progenitores y que esta era la razón por la cual le había dado a ambos el aviso que les evitó una mutua destrucción. Consecuentemente, no constituyó una sorpresa el que 7 días más tarde, al dársele un nombre, sus padres decidieron llamarle Jobbe o Doble Salvación. Es dividido este primer trabajo de Jobbe en la tierra de forma tal que cuando él sale en la ceremonia de iniciación en el Ubonu, se requiere que todos los materiales del sacrificio sean dobles. 2 chivos, 2 gallinas, 2 caracoles, 2 pescados, 2 ratas, etc. Cuando Jobbe sale en el Ubonu siempre se echa sal y vino de palma a los materiales de iniciación en conmemoración a los hechos ocurridos el día de su nacimiento. Los trabajos de Jobbe en la tierra. El niño prodigio hizo muchas cosas misteriosas cuando crecía, pero su primer gran milagro lo realizó a la edad de 15 años cuando su madre lo llevó a Ojajigbomeken, el único mercado que existía en ese tiempo y en el cual los comerciantes del cielo y de la tierra efectuaban toda clase de negocios, desde la venta de mercancías hasta adivinación. Todo el que tenía cualquier clase de mercancía, habilidad, arte, tecnología, etc. que vender, venía a este mercado para negociar. El milagro en el mercado. En su camino al mercado, él se encontró con una mujer, la detuvo y le dijo que ella tenía un problema. Cuando ella se disponía a hablar, él le dijo que no se molestara en hacer lo que él conocía sus problemas mejor que ella misma. Jobbe le dijo a la mujer que ella estaba embarazada desde hacía 3 años, pero que su embarazo no se había desarrollado. Le dijo que hiciera sacrificio con 16 caracoles, una gallina, una paloma, 5 nueces de cola, serpiente y miel. Le dijo igualmente que usara un macho cabrio, ácar, panecillos de frijol, y eco para hacerle el sacrificio a Echu. La mujer trajo los materiales para el sacrificio y cuando lo hubo realizado Jobbe le aseguró que su problema había terminado. Sin embargo, le dijo que luego que hubiera dado a luz sin problemas, debía traer una pequeña boa, una serpiente de la familia constrictora, llamada Oka en Yoruba y Arunoto en Bini, para ofrecérsela en agradecimiento a Orunmila. Le dijo que agregara caracol y cualquier otra cosa que pudiera. La mujer hizo el sacrificio y siguió su camino. El milagro del lisiado y el ciego. La próxima persona con quien Jobbe se encontró en su camino en el mercado fue un lisiado llamado Aro. Al igual que había hecho antes con la mujer embarazada, le dijo a Aro que él tenía un problema, pero el lisiado le respondió que él no tenía ningún problema y que era él, Jobbe, quien lo tenía. Jobbe sacó su broque, vara de adivinación, y la apuntó en dirección a las manos y piernas del lisiado. De inmediato este se puso de pie y caminó. Fue entonces que Kearo comprendió que lejos de estar tratando con un muchacho, lo estaba haciendo con un sacerdote. Aro se puso de rodillas para agradecer a Jobbe el haberlo curado de una deformidad con la cual había nacido. Sin embargo, Jobbe le aconsejó que fuera y sirviera a Orunmila, pero que él en el futuro se abstuviera de esconder sus problemas porque entonces no sabría cuándo Dios daría respuesta a sus plegarias. Jobbe señaló que si alguien escondía sus padecimientos estos le llevarían a la tumba. A continuación, Jobbe se encontró con un ciego y le preguntó si tenía problemas, el ciego le respondió que él no tenía problema alguno. Una vez más Jobbe apuntó con su broca a los ojos del hombre y al instante este recobró la vista. El hombre que se sentía inundado de dicha fue aconsejado por Jobbe que se preparara para convertirse en seguidor de Orunmila a fin de minimizar sus dificultades con el género humano. Le dijo igualmente que al llegar a su casa sirviera su cabeza con un gallo. Después de esto Jobbe llegó al mercado. Jobbe realizó los milagros anteriores sin pedir recompensa a alguna de los beneficiarios. El resultado de ignorar los consejos de Jobbe. En el camino de la casa, de regreso del mercado, su madre le dejó atrás. Jobbe se encontró con una ardilla a la orilla del camino. Él le aconsejó a la ardilla que hiciera sacrificio a Echu con un macho cabrio para que las palabras pronunciadas por su boca no le ocasionara la destrucción. La ardilla respondió que si el hombre joven deseaba carne para comer, no la iba a obtener de él. La ardilla se llama Otan en Bini y Okere en Yoruba. Muy cerca, él también vio a la boa, Oka en Yoruba y Aru en Bini. Le dijo a la boa que la muerte estaba rondando y que le llegaría mediante un vecino locuaz. Para evitar la calamidad, le aconsejó a la serpiente que sirviera su cabeza en un lugar secreto con un caracol. No debía permitir que ninguna persona repitiera amén después de sus plegarias cuando sirviera su cabeza. Finalmente se encontró con el bosque espeso, Eti en Bini y yo en Yoruba, y le aconsejó que ofreciera sacrificio a Echu para evitar problemas sin garantía. También se encontró con la palma a quien aconsejó que ofreciera un macho cabrio a Echu para que los problemas de otros no le rompieran el cuello. La palma hizo el sacrificio sin demora, y yo no lo hizo. Después de esto Egiobe se fue para su casa. El viaje hacia y desde Ojaajigbomeken dura normalmente alrededor de 3 meses. Tan pronto como llegó a la casa recibió el mensaje de que la mujer con quien se había encontrado en el camino hacia el mercado estaba de parto. Rápidamente corrió hacia la casa de esta y ella parió con la ayuda del uso de un encantamiento que la tradición de Ifa no permite sea reproducido en este libro. Ese es uno de los encantamientos con el cual los sacerdotes de Ifa ayudan a parir a las mujeres embarazadas hasta estos días. Ella tuvo un varón. Tan pronto como la mujer pudo descansar en el lecho, el esposo tomó su boomerang de casa, Ekpeden Bin y Egion en Yoruba, y partió hacia el bosque en busca de la boa al igual que de la carne para alimentar a su mujer. Cuando la boa se enteró que la mujer que había estado embarazada durante 3 años había tenido un hijo, comprendió que el esposo pronto vendría en su busca tal como se le dijo que Egiobe había orientado. Más bien sorprendida corrió hacia la casa de Iyo, la parte más espesa del bosque, para servir allí su cabeza en privado. Iyo le dio permiso para servir su cabeza en su casa. Tan pronto como Oka se sentó a orar por su cabeza, Okere entró en la casa de Iyo. Mientras Oka decía sus oraciones Okere repetía H, amén. Oka respondió alterado a Okere que él no necesitaba el H de nadie para sus oraciones. Entonces se adentró más en la casa de Iyo. Al mismo tiempo Okere cambió su tonada y comenzó a cantar. Oka, Joko Okpekpe Rekpe. En este punto, el hombre con el boomerang, que se encontraba buscando a Oka, escuchó a la ardilla gritar y comenzó a rastrear su posición. Como la ardilla continuaba gritando histéricamente, Oka le disparó y acabó con su vida. El hombre entonces cortó una vara ahorquillada para abrir el espeso bosque, y yo. Mientras cortaba y limpiaba a Iyo, vio a la boa en el suelo y también acabó con su vida. Al mismo tiempo vio al lado de Oka a la ardilla sin vida y al caracol con el cual la boa iba a servir su cabeza. Él lo recogió todo y partió hacia su casa. La espesa hierba que el cazador cortó con una vara ahorquillada se hallaba en el cuerpo de una alta palma, la cual se alegró y respiró nueva vida tan pronto fueron cortados los arbustos que impedían que el aire fresco llegara a su cuerpo. Esto se debe a que la palma fue la única que hizo sacrificio en el momento adecuado. Ese día es la boa la que le hace perder la vida a la ardilla. Es también la ardilla quien le dice a la gente dónde se esconde la boa e invariablemente atrae la muerte sobre esta. Esto explica también por qué la aparición de Egiobe para un hombre alto de tez oscura en Ibogun significa prosperidad asegurada para la persona, debido a la alta talla de la palma quien por sí sola hizo sacrificio. Si por otro lado, le sale a un hombre pequeño de tez clara, este no triunfará en la vida a no ser que haga sacrificio. Esa es la significación del hecho de que el pequeño pero oscuro y yo, la ardilla y la boa de colores claros no hicieran los sacrificios prescriptos. ¿Cómo Egiobe sobrevivió la ira de los mayores? La benevolencia del joven Egiobe lo hizo tan popular que su casa estaba siempre llena de visitantes de día y de noche. Él curó a los enfermos, hizo sacrificios para los que eran mendigos de manera que se convirtieran en ricos. Ayudó a las mujeres infecundas a tener hijos y ayudó a parir a todas las embarazadas que solicitaron su ayuda. Estas actividades le ganaron la admiración de los beneficiarios, pero le adjudicaron la honestidad de los abuelos de Maserat quienes no podían comparársele en altruismo y benevolencia. Muy pronto él se inquietó y una noche tuvo un sueño en el que su ángel guardián le decía que alguno de los mayores estaba conspirando en su contra. Cuando se despertó a la mañana siguiente, estaba tan confuso que se decidió ir por adivinación. Como Egiobe obtuvo tranquilidad de espíritu. Él fue por adivinación a los sacerdotes de Ifa siguientes. Ajogodolo efoni mok o ifami. Osigisigilo otpo. Usee mi kohat baigbo. Agukoleken lo obeide. Ellos le aconsejaron que hiciera sacrificio a su Ifa con una cesta de caracoles. Como él ni siquiera tenía dinero para comprar caracoles, todos aquellos a quien previamente había ayudado le trajeron todo lo que necesitaba. Los caracoles fueron partidos y el líquido de su interior fue recolectado. Los aguoses recogieron hojas de ero, las machacaron con el líquido de los caracoles para que Giobbe se bañara con el preparado. Después del sacrificio él comenzó a vivir una vida pacífica. Es por esto que cuando Giobbe aparece durante la adivinación, a la persona se le aconseja que ofrezca caracoles a su hija. Cuando sale en Ugbogun, el chivo para la ceremonia no se deberá ofrecer hasta 5 días más tarde. Lo que se debe ofrecer en ese día de Ugbogun es caracoles, rata seca y pescado seco. Cuando Egiobe recuperó la paz de espíritu después de la ceremonia él se regocijó cantando. Uroko Iro, Herrero Luruko Herrero. Egiobe regresa al cielo para ser juzgado. Antes de que él hiciera sacrificio, los mayores, quienes sentían que él les había bloqueado sus medios de subsistencia mediante la realización de milagros gratis, comenzaron a irse para el cielo uno tras otro para informarle a Dios. Ellos lo acusaron de estropear el mundo al introducir un nuevo código de conducta el cual era totalmente desconocido para la Tierra. Ejiobbe, por su lado, no tenía vida propia porque invertía todo su tiempo al servicio de otros. Cuando los niños tenían convulsiones se le llamaba para que los curara, lo cual hacía por encantamiento. Ayudaba a las embarazadas a parir, arreglaba disputas entre personas y defendía a los oprimidos. Poco sabía él que estas actividades humanitarias habían molestado a los tradicionalmente injustos aguoses hasta el punto de confabularse para matarlo. En este punto, Olodumare, o Salobua Mbini, el Padre del Cielo, ordenó que buscaran a Giogbe. Envió a un caballero del cielo a buscarlo. El caballero utilizó su prudencia para aplicar una estrategia con el fin de llevar a Giogbe al cielo. Antes de llegar a la casa de Giogbe se quitó el uniforme de caballero, lo guardó en su bolso y fingió ser un desempleado en busca de trabajo. Al llegar donde estaba Giogbe muy temprano en la mañana, le rogó que le diera un trabajo doméstico que le permitiera ganarse la vida. Giogbe le informó que no disponía de trabajo para ofrecer pues su propia ocupación era ofrecer servicios gratis a la gente del mundo. Cuando el visitante llegó, él estaba a punto de desayunar. Lo invitó a que comiera con él, pero el hombre explicó que no tenía los requisitos necesarios para comer del mismo plato que Giogbe. El visitante insistió que comería cualquier cosa que sobrara después que Giogbe hubiera comido. Mientras que esta discusión se estaba produciendo, algunos visitantes llegaron en busca de ayuda. Ellos dijeron que el hijo único de una familia tenía convulsiones y deseaban que Giogbe fuera y reviviera al niño. Sin ingerir los alimentos, salió seguido por el caballero del cielo, llegó a la casa, puso la rodilla izquierda en el suelo y repitió un encantamiento, después de lo cual pronunció tres veces el nombre del niño y a la vez respondió. El niño entonces estornudó, abrió los ojos y pidió de comer. Mientras terminaba la operación de la cura otros visitantes se le acercaban rogándole que ayudara a una mujer a parir la cual se había pasado toda la noche con dolores de parto. Fue derecho hacia la casa de la mujer a quien solo le quedaba un último aliento. A su marido le hizo una rápida adivinación y le aseguró a la gente que la mujer pariría sin problemas. Le dio hielosun, polvo de adivinación, y agua para que se lo tomara. Mientras ella tragaba el agua él repitió un encantamiento y el niño junto con la placenta salieron en el mismo momento. Hubo alegría general en la casa y, como es habitual, él partió sin exigir compensación alguna. Giogbe y su visitante regresaron al hogar. En esta ocasión ya era bien pasado el mediodía y él aún no había desayunado. Cuando estaban llegando a la casa él se encontró con una gran multitud esperándolo. Había una gran discusión que querían que él solucionara. Poco a poco fue solucionando todas las disputas, la gente regresó alegremente a sus respectivas casas y se reconciliaron. Se sentó a comer la comida para él preparada y nuevamente invitó al visitante quien insistió en comer después que él. Cuando estaba comenzando a comer, el visitante fue a la habitación contigua y se puso su ropa de caballero. La vista del hombre con las ropas celestiales le indicó a Giogbe que este era un mensajero divino procedente del cielo. De inmediato dejó de comer y le preguntó por el mensaje que traía. El hombre en ese punto le informó que Dios deseaba que él fuera enseguida al cielo. Rápidamente se vistió y partió hacia el cielo con el enviado celestial. Tan pronto como estuvieron fuera del pueblo el caballero lo abrazó y casi instantáneamente se hallaron ambos en el palacio de Dios. Al llegar, Dios preguntó por Monivorogbo, el nombre celestial de Giogbe antes que partiera hacia el mundo, para que diera una explicación por haber creado tanta confusión en el mundo hasta el punto de molestar a las otras divinidades en la tierra. Monivorogbo se puso de rodillas para ofrecer una explicación, pero antes que pudiera pronunciar palabra, el mensajero que había sido enviado a buscarlo, se ofreció para dar la explicación por él. El caballero explicó que el Padre Todopodero en sí no hubiera podido hacer lo que Omonibrogbo estaba haciendo en la tierra. El relato que desde las horas de la mañana Omonibrogbo no había tenido tiempo siquiera de comer adecuadamente por hallarse al buen servicio de la humanidad sin recibir compensación de tipo alguno. El mensajero explicó que fue su tentativa de comportarse en la tierra al igual que ellos se comportaban en el cielo lo que molestó a las divinidades amantes del dinero en la tierra. Al escuchar los detalles de las observaciones del mensajero, Dios ordenó a Omonidrogbo que se pusiera de pie ya que estaba claro que todas las acusaciones hechas previamente en su contra eran producto de la envidia y los celos. Dios entonces le ordenó que regresara al mundo y que continuara con sus buenas obras, pero que desde ese momento en adelante él debía de cobrar honorarios razonables por sus servicios aunque debía continuar ayudando a los necesitados. Él entonces recibió la bendición de Dios y abandonó el palacio. Antes de regresar al mundo, decidió encontrarse con los abuelos celestiales que habían hecho adivinación para él antes de que abandonara el cielo en la primera ocasión. Él fue a ver a 1. Ejua Oka Mejinja Won Sarabon Kpelenje Kpelenje. 2. Ejo Mejinja Won Sarabon Loroku Loroku. ¿Qué significa? 1. Cuando dos hojas de coco pelean entre sí, el viento las lleva de un lugar a otro. 2. Cuando las serpientes están peleando, ellas se abrazan. Una a otra. Ellos le aconsejaron que le ofreciera otro macho a Echu. Le dijeron que cruzaría con una mujer de tez clara en la tierra con quien se casaría. Después de casarse con ella, él debía ofrecerle un macho cabrio grande una vez más a Echu, de modo que la mujer no lo dejara. Se le aseguró que su matrimonio con la mujer le traería fuerza y prosperidad, pero si permitía que ella lo dejara, él volvería a vivir en la penuria. Él hizo el sacrificio a Echu en el cielo y regresó a la tierra. Tan pronto como cerró los ojos, tal y como le dijo el caballero celestial, se despertó en la tierra. Los visitantes ya estaban comenzando a preguntarse por qué Hyogbe dormía tanto esa mañana. El matrimonio de Hyogbe. La primera persona que vio esa mañana fue una mujer de tez clara llamada Ejialo. Se enamoró de ella enseguida que la vio y la mujer le dijo que ella venía a ofrecérsele en matrimonio. Después de casarse con la mujer, olvidó darle el macho cabrio grande a Echu como se le había dicho en el cielo que hiciera. Ejialo era hija de un jefe muy rico de Iza. Pronto quedó embarazada y tuvo un varón que nació lisiado. El padre que era capaz de curar a otros lisiados, no podía curar a su propio hijo. De ahí salió el dicho de que un médico puede curar a otros pero no a sí mismo. Ejialo se sentía tan frustrada por el nacimiento del lisiado que negó a quedarse con Ejiobe para cuidar de él. Eventualmente se fue de la casa dejando el niño atrás. Subsiguientemente, Echu, Egun y Obalifón se reunieron con Ejiobe para preguntarle por qué era que desde hacía tiempo no se le veía afuera. Él respondió que Ejialo lo había abandonado con un niño lisiado para que fuera él quien lo cuidara. Echu entonces se ofreció para hablar con un abuelo en el cielo. Los abuelos resultaron ser Eguemello y Ejo Mojinja, quienes coincidentemente eran los dos abuelos que habían hecho adivinación para Ejiobe durante su último viaje espiritual al cielo. Ellos le rodearon a Ejiobe el macho cabrio grande que le habían dicho diera a Echu después de haberse casado en la tierra para que su esposa no lo dejara. Los dos abuelos prepararon una medicina para lavar las piernas del niño e inmediatamente la vida volvió a las piernas de este. Eso fue después de darle el macho cabrio a Echu. A pesar del sacrificio y de la curación del niño, Ejialo no se reconcilió con Ejiobe porque ya ella se había casado con Olwari. Sin embargo, con una parte de la medicina utilizada para curar al hijo de Ejiobe se preparó en un ase con el fin de que él la usara para ordenarle a la esposa que regresara si así lo deseaba. Como ya él sabía que ella se había casado con otro hombre, prefirió utilizarla para llamar a Ejialo de manera que ella se encontrara con él en un lugar alejado de los alrededores de Iza. Él también utilizó su hache para ordenarle a Olweri, quien había seducido a su esposa, que se encontrara con él en el mismo lugar. Tan pronto como la pareja apareció, él los conjuró para que cayeran al piso y los fusionó en un solo cuerpo de forma tal que se movieran hacia adelante para siempre y nunca miraran atrás. Con esto Ejialo y Olweri se convirtieron en un río, el cual actualmente se llama Olweri en el estado de Nigeria. Cuando Ejiobe sale en la adivinación para una mujer que está pensando dejar a su esposo, a ella se le deberá aconsejar que no lo haga pues las consecuencias de seguro conducirán a la muerte, especialmente si la mujer es la esposa de un sacerdote de Iza. El segundo matrimonio de Ejiobe. La primera esposa de un verdadero hijo de Ejiobe no permanecerá mucho tiempo a su lado a no ser que ella sea de tez clara. La siguiente mujer de Ejiobe se llamaba Iworo y era una bruja. No importa cuánto traten de evitarlo, los hijos de Ejiobe, esto aquellos para los cuales Ejiobe aparece durante la iniciación de Iza Ogbom, se casan, con más frecuencia, con mujeres que pertenecen al mundo de la brujería. Si este tiene tres esposas, al menos dos de ellas serán brujas. Ejiobe era aún muy pobre cuando se volvió a casar. Él y su esposa vivían por debajo del nivel de pobreza. Siempre que mataban una rata, Orun Mila le daba la cabeza a la esposa. Lo mismo sucedía cuando cogían un pez, una gallina e incluso un chivo. Estaba claro que sus fortunas estaban comenzando a aumentar. Eventualmente alcanzaron una buena posición y pudieron construir su propia casa, criar a sus hijos y él pudo casarse con otra esposa. En este punto él decidió hacer una comida de agradecimiento a su hija. Entonces compró una vaca para la comida e invitó a otros sacerdotes que eran miembros de la familia. Durante la festividad, cuando la carne estaba siendo repartida entre los invitados, la esposa de más antigüedad espera como era habitual que se entregara la cabeza de la vaca. Después de esperar en vano que esto sucediera, la mujer la tomó y la colocó cerca de ella. Casi al instante, algunos de los sacerdotes más vengativos la regañaron sobre la base de que la cabeza no era la parte adecuada de una vaca para que fuera entregada a una mujer. Entonces le fue retirada la cabeza de la vaca. Ella esperó un poco para dar tiempo a que el esposo interviniera y solucionara la situación. Como no hubo una reacción positiva por parte de él, ella abandonó la comida y se fue a su habitación. 3 días más tarde, la mujer recogió sus cosas, abandonó la casa de Jehová y se fue a vivir con su hermano llamado Hiroko, quien poco después le dio santuario. Después que terminaron las ceremonias de acción de gracias, Jehová salió a buscar a la mujer. Cuando la buscó por todas partes y no la halló, fue a ver al hermano de ella, el cual le informó que le había dado refugio. Al ver a Iwerewere, Ejiobe le preguntó por qué lo había abandonado tan descortésmente. Con lágrimas en los ojos ella le recordó que cuando ellos eran pobres el frecuente menete le daba la cabeza de cualquier animal que podían matar para comer y que ningún sacerdote o miembro de la familia se había aparecido en aquella época. Continuó preguntándole por qué era que cuando ellos habían alcanzado una posición no suficientemente cómoda como para comer de una vaca, los otros habían venido a negarle el privilegio de quedarse con la cabeza. Porque ningún miembro de la familia había venido a exigir las cabezas de la rata, el pescado, la gallina, etc. En un encantamiento poético ella exclamó. ¿Qué hombre puede vanagloriarse de ser más grande que el elefante? ¿Quién puede reclamar ser más grande que el búfalo? ¿Quién puede vanagloriarse de ser más influyente que el rey? Ningún paño de cabeza puede ser más ancho que aquellos utilizados por los ancianos de la noche. Ninguna soga puede ser tan larga como la que usan las brujas. Ningún gorro puede ser más famoso que una corona. En ancho o en largo, la mano no puede ser más alta que la cabeza. La rama de la palma frecuentemente es más alta que las hojas que están en la cabeza de esta. Donde quiera que haya música, es el sonido de la campana el que se oye más alto que los otros instrumentos. Y la palma es más influyente que todos los otros árboles del bosque. Tan pronto como Ejiobe escuchó este poema, él también lloró y le pidió a su esposa que lo perdonara. La mujer entonces sintió pena por él y accedió a regresar a la casa con la condición de que él la apaciguara con una pieza de tela blanca, algún dinero y que sirviera su cabeza con un chivo. Esto explica por qué cualquiera que nazca mediante Ejiobe en Ugbogun tiene que servir la cabeza de su esposa más antigua con un chivo cuando goce de prosperidad. Cuando sale en adivinación una persona que nació mediante Ejiobe, a esta se le preguntará si ya sirvió la cabeza de su esposa con un chivo. Se le deberá decir que su esposa más antigua, si es amarilla, es una bruja benevolente la cual le ayudará a prosperar en la vida siempre que él pueda evitar despreciarla. Sí, por otro lado, sale en la adivinación para un hombre cuya esposa más antigua haya abandonado la casa, se le deberá aconsejar que vaya y le ruegue que se reconcilie con él sin demora, no sea que vuelva a vivir en la penuria. Como Ejiobe ayudó a un litigiante a que ganara su caso. Tan pronto como Prospero pudo evitar a otros abos a que trabajaran para él. Cuando Baba Hadvaliorun vino a él porque tenía un caso, Ejiobe invitó a otro amo llamado Ahagba, Agbagba Ahagba Ahagba, Niiraton Dizazan Baba Hadvaliorun. El amo le dijo al litigante que hiciera sacrificio con el fin de verse libre en lo referente a ese caso. Se le dijo que hiciera sacrificio con 2 gallinas, hebras hiladas a mano y bastante jengibre, unien en bini y aluru en yoruba. Él produjo todos los materiales y el amo le preparó el sacrificio. Las plumas de gallina y las semillas de jengibre fueron cocidas con la hebra para formar un collar para que él se lo pusiera en el cuello y después le fue quitando con uroque en un lugar sagrado de Echu. Cuando el caso eventualmente fue llevado a la corte y juzgado, Baba Hadva ganó. Por lo tanto, cuando Ejiobe sale en adivinación para una persona que tiene caso pendiente, se le deberá aconsejar que haga el sacrificio anteriormente mencionado el cual, no obstante, tiene que hacerlo para el amo que conozca el modo de realizarlo. ¿Cómo Jehová hizo que una mujer infecunda tuviera un hijo? Estos fueron los nombres de otros abos invitados por Jehová cuando este hizo adivinación para Ileimohu cuando ella vino a verlo porque no podía tener hijos. Jehová le dijo que llevara la ofrenda a un desague de agua corriente, Agbara en Yoruba y Orogo en Bini. Ella hizo como se le indicó. No obstante, Echu estaba molesto porque él no había recibido ninguna parte del sacrificio, pero el Elimohu también conocido como Olomo Agbuti respondió que ella previamente había hecho muchos sacrificios a Echu y que todo había sido en vano. Echu entonces invocó a la lluvia para que cayera con el fin de evitar que el desague disfrutara del sacrificio. La lluvia cayó tan pesadamente que la corriente que atravesaba el desague llevó el sacrificio hasta el río, Olokun, la divinidad del agua, quien a su vez lo llevó al cielo. Mientras tanto, en el cielo el hijo de Olordumare enfermo y se invitaron a los abos celestiales para que lo curaran. Cuando los abos estaban realizando adivinación acerca de la enfermedad del niño, le pidieron a Olordumare que fuera a la parte de atrás de su casa para que trajera un sacrificio que estaba viniendo de la tierra para ellos utilizarlo en la cura del niño. Cuando Olordumare llegó a la parte de atrás de la casa, vio el sacrificio de Elerimohu. Lo cogió y se lo llevó a los abos quienes le adicionaron Iyerosun, polvo de adivinación, y posteriormente tocaron con la cabeza del niño. Casi inmediatamente el niño se puso bien. Tan pronto como el niño mejoró, Olordumare invitó a Olokun para preguntarle qué estaba buscando con el sacrificio realizado. Que había salvado a su hijo. Olokun explicó que él no sabía de dónde Agbara Orogo, Desage, había traído el sacrificio. Olokun invitó a Desage a que explicara de dónde había obtenido el sacrificio y este dijo que había sido el Erimohu quien lo había realizado. Entonces invitó a su ángel guardián en el cielo y ella explicó que Orunmila le había aconsejado a su protegida que hiciera el sacrificio porque había permanecido infecunda desde que había llegado al mundo. El ángel guardián explicó que el Erimohu incluso se lamentaba de los hijos de aquellos que habían venido al mundo junto con ella ya eran tan grandes que la estaban enamorando. Olordumare entonces sacó su maza de autoridad y proclamó que el Erimohu tendría un hijo y que antes que murieran sus hijos y nietos también tendrían hijos los cuales ella vería con sus propios ojos. Antes de que amaneciera ya el Erimohu había tenido la menstruación, después que ésta se le quitó, tuvo relaciones con su esposo y quedó embarazada. 9 meses después tuvo un hijo a quien llamó Adeyorihu. Tuvo otros hijos más, tuvo nietos y bisnietos, antes de que regresara al cielo. Por lo tanto cuando Jehová sale en adivinación, para una mujer que está ansiosa por tener un hijo, a ella se le deberá aconsejar que haga el sacrificio anterior e invariablemente tendrá abundantes hijos. ¿Cómo Jehová ayuda a la montaña a resistir el ataque de sus enemigos? Ajakulumo ajakulume. Arifazanoke, otabeluranoko. Evo ofechoota, otalekbejeada. Evo oke asbota. A que, o montaña, se le aconsejó que hiciera sacrificio y él no lo hizo a causa de los planes malvados de sus enemigos. El machete y la azada estaban tratando de destruirlo. Después que la montaña hubo hecho el sacrificio, la azada y el machete salieron para destruirlo, pero no pudieron siquiera arañarle el cuerpo. La montaña incluso creció más. Él se regocijó y le dio las gracias a su adivinador. Jehová salva a su hijo de las manos de la muerte. Wanigbore Zewa fue el sacerdote de Ifa que hizo la adivinación para Abati, el hijo de Jiogre, cuando la muerte había planificado llevárselo en un plazo de 7 días. A Abati se le dijo que hiciera sacrificio con un gallo, una gallina y caracoles y que le diera un macho cabrio a Echu. La muerte trató en vano 3 veces de llevarse a Abati de la tierra después de lo cual lo dejó para que completara su estancia sobre esta. Entonces Abati contó el poema siguiente. Ukubeni, Otimi. Tiri abati, abiti tiri. La muerte me agarró y me soltó la enfermedad me tuvo y me dejó. Nadie se come a la tortuga junto con el carapacho. La concha del caracol se guarda después de comerse la carne. Yo he sobrevivido los malvados planes de mis enemigos. Como la madre de Jehová lo salvo de sus enemigos. Efifini y chojuomo terete, otpate rebo ojolidin, ochudi ereko. Estos son los nombres de los abos que hicieron adivinación para Oraidi, la madre de Jiogre, cuando la gente estaban haciendo comentarios sarcásticos de los buenos trabajos que él realizaba. Ella hizo sacrificio con 4 palmas y 4 bolsas de sal. Después del sacrificio, la misma gente que estaban despreciando sus obras comenzaron a hacer comentarios favorables a Jiogre. Esto es así porque nadie se pone sal en la boca para después hacer malos comentarios acerca de su labor. Tan pronto como la gallina se siente a descansar sobre sus huevos, su voz cambiará. Como Egiobe se convirtió en el rey de los Olodus, aposto, les. Después que los 16 Olodus hubieron llegado al mundo, llegó el momento de designar un jefe entre ellos. Egiobe no había sido el primer Olodu en venir al mundo. Muchos otros lo habían hecho antes que él. Ante ellos, Oyekun Meji, quien era el rey de la noche, había estado reclamando antigüedad. Todos se volvieron hacia Orichanla, Dios, el hijo o el representante de Dios en la tierra, para que designara el rey de los Olodus. Orichanla los invitó a todos y les dio una rata para que la compartieran. Oyekun Meji tomó una pata. Iwari Meji tomó otra pata, Odi Meji tomó la otra. Las otras partes fueron compartidas de acuerdo al orden de antigüedad convencional. A Egiobe, por ser muy joven, se le dio la cabeza de la rata. En orden de secuencia, Dios subsiguientemente les entregó un pescado, una gallina, una guinea y finalmente un chivo, los que fueron compartidos de acuerdo al orden de establecido. En cada caso, Egiobe recibió la cabeza de cada uno de los animales sacrificados. Finalmente, Dios los invitó a que volvieran a verlo en busca de la decisión después de transcurrido 3 días. Cuando Egiobe llegó a su casa, hizo adivinación y se le dijo que diera un macho cabrio a Echu. Después que Echu comió su macho cabrio, le dijo a Egiobe que en el día señalado él debía asar un tubérculo de ñame para guardarlo en su bolso junto con un guiro de agua. Echu también le aconsejó que llegara tarde a la reunión de los Olodus en el Palacio de Dios. En el día señalado, los Olodus vinieron a invitarlo a la conferencia, pero él les dijo que estaba asando ñame en el fuego para comérselo antes de ir a la reunión. Después que ellos se marcharon, él sacó el ñame, lo peló y lo guardó dentro de su bolso junto con un guiro de agua. En su camino hacia la conferencia se encontró con una anciana tal y como Echu le había dicho y, de acuerdo con el consejo que ésta le diera, le cargó a la mujer el montón de leña que ella llevaba, pues estaba tan cansada que apenas podía caminar. La mujer agradecida aceptó la ayuda y se quejó de que estaba terriblemente hambrienta. Al instante, Egiobe sacó el ñame y le dio de comer. Después de comerse el ñame, ella le pidió agua que igualmente traía. Pasado este momento, cargó la leña mientras la anciana caminaba a su lado. Él no sabía que la mujer era la madre de Dios el hijo. Entretanto, al ver la mujer que él estaba apremiado por el tiempo, le preguntó que a dónde iba tan apurado. Le respondió que ya a él se le había hecho tarde para llegar a la conferencia en la cual Orichanla, Dios, iba a designar un rey entre los Olodus. Le expresó que de todos modos se iba a tomar su tiempo, ya que él era todavía muy joven para aspirar al reinado de los 16 apóstoles de Orunmila. La mujer reaccionó y le aseguró que él iba a ser nombrado rey de los apóstoles. Al llegar a la casa de la anciana, ella le dijo que depositara la madera en la parte de atrás de la misma. Al identificar la casa de Orichanla fue que él comprendió que la mujer que él había estado ayudando no era otra sino la madre de Dios el hijo. Entonces suspiró con alivio. Ella le dijo que la acompañara al interior de la vivienda. Ya adentro, ella sacó 2 piezas de tela blanca, le ató una en el hombro derecho y la otra en el hombro izquierdo. Entonces colocó una pluma roja de cotorra en la cabeza de Egiobe y le puso yeso blanco en las palmas de la mano derecha. Entonces le mostró las 1,460, otalekbaje, piedras que se hallaban en el frente de la casa de Orichanla y le orientó que fuera y se parara encima de la piedra blanca que estaba en el medio. Con sus nuevos vestidos, él fue y se paró allí mientras los otros esperaban en la cámara exterior de Dios. Pasado algún tiempo, Dios le preguntó a los otros que por quién estaban esperando aún y ellos les respondieron que esperaban por Egiobe. Orichanla entonces les solicitó que le informaran el nombre del hombre que se encontraba parado en la parte de afuera. Ellos no pudieron reconocerlo como Egiobe. Orichanla les dio instrucciones para que fueran y les mostraran sus respetos al hombre. Uno tras otro fueron a postrarse y tocaron el suelo con sus cabezas al pie de donde Egiobe se hallaba parado. Después de esto, Dios proclamó formalmente a Egiobe como rey de los Olodus de la casta de Orunmila. Casi unánimemente todos los otros Olodus murmuraron molestos y no disimularon su desaprobación ante el nombramiento de un Olodu joven como jefe entre ellos. En este punto, Dios le preguntó de qué forma habían compartido los animales que él les había dado durante el período de prueba de 7 días. Ellos le explicaron la forma en la cual lo habían hecho. Él les preguntó que quién había estado recibiendo las cabezas de cada uno de estos animales y ellos confirmaron que en cada caso le habían estado dando las cabezas a Egiobe. Orichanla entonces exclamó que ellos habían sido los que inconscientemente habían designado a Ejiobe como su rey, ya que cuando la cabeza está separada del cuerpo, el resto ya no tiene vida. Con esto ellos se dispersaron. Cuando los Olodos abandonaron la casa de Orichanla, decidieron mantener a Ejiobe a distancia. No solo se pusieron de acuerdo para no reconocerlo, sino que también decidieron que no iban a servirlo ni visitarlo. Antes que se dispersaran, Ejiobe compuso un poema el cual utilizó como un encantamiento. Ohani ikio uonjaya. Ouon iko uonu. Ikpe akiko kiliga akika de onu. Etu ukiolo tu won nimo. Ikpe olakli un olire de enu. Inuro otin ideazo ovire waya. Con este encantamiento especial él esperaba neutralizar todas las magnitudes en su contra. A este fin utilizó hojas especiales. Después de este incidente, ellos le manifestaron que antes que pudieran aceptarlo como rey, él tenía que comer con todos ellos. 200 giros de ñame machacado. 200 ollas de sopa preparada con diferentes clases de carne. 200 giros de vino. 200 cestas de nueces de cola, etc. Dándole 7 días para que preparara la comida. No es necesario decir que parecía que la tarea era imposible de cumplir debido a que ellos sabían que Ejiobe no podía costear una comida de esa magnitud. Ejiobe se sentó y se lamentó de su pobreza y del prospecto de permanecer como un pastor sin rebaño. Entretanto Echu se le acercó para conocer la causa de su melancolía y Ejiobe le explicó que no contaba con los fondos para costear la comida tan detallada exigida por los Olodos antes de que pudieran aceptar subordinarse a él. Echu respondió que el problema podía ser solucionado si Ejiobe le daba otro macho cabrio. Ejiobe no perdió tiempo en darle otro macho cabrio a Echu. Después de comerse el macho cabrio, Echu le aconsejó que preparara una de cada una de las cosas requeridas para la comida y que tuviera 199 recipientes adicionales para cada cosa y que los alineara en el recinto donde se iba a celebrar la comida en el día señalado. Ejiobe siguió el consejo de Echu. Mientras tanto, los Olodos se habían estado burlando de él pues sabían que no había modo con el cual Ejiobe pudiera costear la comida. Al llegar el séptimo día, uno a uno vinieron a visitarlo preguntando si estaba listo para la comida. Como procedente de la cocina no escuchaban el sonido de la mano del mortero, supieron que después de todo no habría comida. Entretanto, después de haber alineado los recipientes vacíos, Echu fue al recinto donde se iba a celebrar la comida y le ordenó al preparado único que se multiplicara. Al instante todos los giros, ollas, cestas, etc., se llenaron con preparados frescos y la comida estuvo lista. Tan pronto como Oyekunmeye llegó al recinto donde se iba a celebrar la comida y descubrió lo que estaba sucediendo, se sorprendió al ver que la comida estaba lista finalmente. Sin esperar a que se produjera una invitación formal, se sentó y se sirvió de la comida. Lo siguieron Iworimeji, Odimeji, Obarameji, Okonronmeji, Irosumeji, Obarameji, Egundameji, Osameji, Otuoumeji, Iretemeji, Ekameji, Eturuponmeji, Ochameji y Ofunmeji. Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, ya todos habían comido y bebido hasta saciarse. Después de la comida todos cargaron a Ejiobe sobre sus cabezas y comenzaron a bailar en una procesión, cantando. Agbe Ejioge. Agbe Baba. Agbe Ejioge. Agbe Baba. Bailaron la procesión atravesando el pueblo. Cuando llegaron a la orilla del mar, Ejiobe les dijo que lo bajaran y cantó en alabanza a los abos que hicieron adivinación para él y del sacrificio que él hizo. Con esto, fue formalmente coronado jefe de los apóstoles de Orunmila con el título de Akoko Olokun. En este punto, sacrificó 4 caracoles obtenidos de la orilla del mar y este fue el último sacrificio que hizo antes de hacerse próspero y su reinado empezara a florecer. Lucha entre Ejiobe y Olofen. En su posición de rey de los Olodus, Ejiobe se hizo muy famoso y rico. Preocupado por la presencia de un rey poderoso en su dominio Olofen, el gobernante tradicional de Ife, organizó un ejército para luchar contra Ejiobe. Mientras tanto, Ejiobe tuvo un sueño en el cual veía un ataque inminente sobre él. Entonces invitó a un mago llamado Olejagira, Olupek Peroja, un arreglo fácil termina en hospitalidad, para que hiciera adivinación para él. Se le dijo que buscara un puerco espín, o kenembini, urere en yoruba, que debía ser utilizado para preparar una comida, aunque se le comunicó que no comiera de él. El resto de los presentes sí comieron de puerco espín. Después de esto la conspiración en su contra se deshizo. No mucho tiempo después, cuando Olofen vio que Ejiobe aún andaba por los alrededores y que era cada vez más popular que él, organizó otro grupo de ancianos de la noche para pelear en su contra. Egiobe fue nuevamente al mismo Awo quien le aconsejó que buscara un erizo, Akika en Yoruba, y Ekui en Bini, para otro sacrificio. El sacerdote de Ifa le agregó las hojas pertinentes y lo utilizó para preparar otra comida, advirtiéndole una vez más a Egiobe que no comiera de él. Después de la comida, los designados por Olofen para luchar diabólicamente contra él se sintieron muy abochornados para darle la cara a Egiobe. Después de cada una de las comidas preparadas, el Awo había recolectado las cabezas, las pieles y los huesos de los dos animales. Cuando Olofen descubrió que Egiobe aún estaba en el pueblo y que seguía tan popular como siempre, exhortó a la gente a que lo expulsaran abiertamente de allí. Una vez más Egiobe invitó al sacerdote quien le aconsejó que obtuviera un macho cabrio y un antílope completo para un sacrificio especial a Echu. Egiobe obtuvo los dos animales los cuales fueron utilizados para hacer el sacrificio a Echu. El Awo utilizó la carne para preparar otra comida de la cual se le dijo a Egiobe que no comiera. La gente incluso después de haber disfrutado de la comida, insistió en que tendrían que expulsar a Egiobe de Ife. Por mucho que trataron, esto no se materializó. En este punto, Olofen decidió adoptar una estrategia completamente nueva. Invitó a Egiobe para que pasara 3 días y asistiera a una reunión en su propio palacio. En el día señalado, Olofen le pidió a sus verdugos reales o asesinos que prepararan una emboscada para Egiobe y lo asesinaran cuando fuera o regresara del palacio. Antes de salir de su casa hacia el palacio de Olofen, Egiobe fue al lugar sagrado de Echu con nueces de cola, una cucharada de aceite de palma y un caracol para invocar a Echu con un encantamiento de manera que lo acompañara hacia y desde la reunión, pues no sabía qué conspiración le aguardaba en esta ocasión. Antes de partir, hizo su propio en el suelo y repitió otro encantamiento. Atravesó todas las emboscadas sin que se produjera incidente alguno y llegó sin problema al interior del palacio. Olofen se sorprendió al verlo y como no había nada tangible que discutir, la reunión terminó tal y como había empezado. Olofen estaba seguro de que la emboscada lo sorprendería cuando Egiobe se hallara de regreso a su casa. Estando los asesinos esperando para asestar el golpe fatal, llegó el momento de que Echu interviniera. Tan pronto como Egiobe se acercó al lugar de la emboscada, Echu llamó al antílope con el cual se había hecho el sacrificio anteriormente para que se volviera entero nuevamente y este saltó en medio de los asesinos emboscados. Casi inmediatamente, todos abandonaron su vigilia y persiguieron al antílope hasta que llegaron al palacio de Olofen. Cuando el antílope penetró en el palacio de Olofen se produjo una confusión general y hubo una lucha descomunal en el pueblo de Ife. En medio de la conmoción, Egiobe calladamente caminó en paz hacia su casa sin que fuera molestado en modo alguno. Por su parte, Olofen acusó a los asesinos que envió a acechar a Egiobe de no cumplir sus órdenes, por lo que fueron todos encerrados. Fue Egiobe quien posteriormente regresó al palacio a apaciguar la confusión que había sido creada por el misterioso antílope. Él utilizó su bandeja de adivinación y otro encantamiento para devolver la paz y la tranquilidad una vez más a Ife. Después de esto Egiobe invitó a todos los sacerdotes de Ifa, jefes y mayores del pueblo para que asistieran a una comida preparada con una vaca, chivos y gallinas en agradecimiento a Orunmila, la divinidad de la sabiduría. Después de la comida él decidió nunca más hermanarse con Olofen. Entonces canto en alabanza del agua que lo acompaño. Durante el tiempo en que Olofen lo molestó y de Echu quien utilizó el antílope con el cual él hizo sacrificio y dispersó a sus enemigos. Es por esta razón que todos los hijos de Egiobe en Obogun tienen prohibido el puerco espín, el erizo y el antílope hasta hoy en día debido a que estos fueron los animales que él utilizó para aplastar los malvados planes de Olofen en su contra. Esto también explica por qué los hijos de Egiobe no se llevan muy bien con cualquier oba o rey en sus dominios. Egiobe lucha con la muerte. Ahora está claro que Egiobe sufrió a manos de todos los enemigos imaginables debido a que se dedicó a defender el bien objetivo. Él tuvo problemas con los laicos al igual que con los sacerdotes, con sus familiares, con sus divinidades hermanas y con el rey. Le llegó el turno a la muerte de enfrentarlo en un combate. El nombre del Awo que hizo adivinación para él en esta ocasión era Aaron Kihani Yeolordumare. La muerte y la enfermedad no hacen la guerra en la casa de Dios. A Egiobe se le dijo que moriría antes de que terminara el año a no ser que hiciera sacrificio con 200 campanas y un macho cabrio a Echu. La campana siempre sonara porque ella no muere. La misma fue preparada por 2 Awos para que él la sonara cada mañana. Debido a esto él pudo sobrevivir hasta el final de ese año y más aún. Este es el tipo de sacrificio que se hace cuando Egiobe aparece en la adivinación y predice la muerte del solicitante. Cuando la muerte vio que Egiobbe le había sobrevivido ese año, ideó otro plan para acabar con él en un plazo de 7 días. Tan pronto como la muerte reafirmó su malvada estrategia, Egiobbe tuvo un sueño y en él veía a la muerte revoloteándole a su alrededor. Rápidamente invitó a uno de sus sustitutos para que hiciera adivinación para él. El arwo llamado Unaoke, Rororo Moota, le dijo que la muerte lo había marcado para ser sacrificado en un plazo de 7 días, se le aconsejó que hiciera sacrificio con un macho cabrio, un gallo y 20 nueces de cola. El macho cabrio y el gallo se lo viera a Echu y debía romperle a Ifa cada una de las 20 nueces de cola durante un periodo de 20 días. Debía apretar las nueces de cola partidas sobre semillas de Ifa, Ikin, y mientras lo hacía debía recitar. Permítaseme vivir para partir nuez de cola para Ifa al día siguiente. Quien quisiera que apriete nueces de cola para Ikin nunca morirá. Al final él vivió durante los 50 años siguientes. Rasgos notables de Egiobbe. En un poema especial de Egiobbe revela que si él aparece en Ugbodo para una persona de tez blanca o clara, la paternidad de la persona se deberá revisar de manera minuciosa ya que pudiera haber alguna duda al respecto. Él insiste en que si no se examina la verdad en lo relacionado con el origen del neófito, el riesgo de muerte prematura es muy real. Él dice que nadie deberá culpar a Orumila de la muerte a destiempo del iniciado si no se dice la verdad acerca de la duplicidad de su paternidad. Él dice que no hay manera en que la persona, específicamente si es de baja talla, pueda prosperar en la vida. Por otro lado, proclama enfáticamente que si él aparece en Ugbodo para una persona de tez oscura y alta, este deberá ser un verdadero hijo de Giogbe. No solamente prosperará, sino que será famoso y popular. A la persona seguramente se le conferirá un título tradicional o estatal más adelante en la vida siempre que él limpie el camino de manera que Ifa lo ayude. La persona no será dada a hacer juegos sucios o la ambivalencia. Él dice que el iniciado de Giobbe de baja talla y tez clara es el que se dedica a la traición y la mala fe. En general, los hijos de Giobbe tienen muchos obstáculos difíciles de cruzar antes de ver la luz. Sin embargo, todos los hijos de Giobbe deberán limitarse de comer carne de los animales siguientes. Antílope, erizo y puerco espín. Los hijos de Giobbe también deberán evitar comer plátano y ñame rojo con el fin de evitar el riesgo de dolor de estómago. Cuando Giobbe ayuda a alguien, lo hace de manera sincera. Si por otro lado, se le provoca para que agreda, él destruye de manera irreparable. Los hijos de Giobbe son, además, muy perseverantes e indulgentes. Al mismo tiempo, él es bastante capaz de cambiar fortuna ya que Orumila no cree en imposibles, tal y como puede verse en el siguiente poema compuesto por Egiobbe. Las personas sensatas no escuchan al pájaro cantar cantos de dolor. Las dificultades y los problemas le sacan al hombre lo mejor de sí. La paciencia y el sacrificio hacen que lo imposible sea posible. Denme un problema difícil de resolver de manera que los que dudan puedan creer. Denme una guerra para pelear de manera que los mortales puedan comprender la fuerza de las divinidades. Aprender de desgracias pasadas es sabio. No aprender de errores pasados es tonto. La persona que no hace sacrificio indica al adivinador. Tal y como el que ignora el consejo convierte al consejero en evidente. El hombre que aprende de las desavenencias y el hombre que no aprende de las desavenencias, a Jaagón y a Agabón, fueron los dos sustitutos de Giobbe que hicieron adivinación para la tierra de las desavenencias. Ellos aconsejaron a la gente que hicieran sacrificio con 7 perros, 7 tortugas y 7 caracoles, para que pudieran verse libres de las constantes desavenencias. Ellos se reunieron e hicieron sacrificio. 2 de cada 1 de los materiales del sacrificio fueron ofrecidos a Ogun, quien con Osongin, Otsain, siempre estaban fermentando querellas para el pueblo. 2 de cada 1 de las víctimas de sacrificio, excluyendo los caracoles, les fueron dados a Osongin. 4 caracoles se le ofrecieron a la divinidad del suelo. Los 3 perros restantes se prepararon y se dejaron sueltos por el pueblo. Es debido a este sacrificio que a algunos hijos de Giobbe se les aconseja que críen perros. Los perros pronto comenzaron a reproducirse y multiplicarse. Cada vez que Ogun comenzaba a crear problemas en el pueblo, los perros comenzaban a ladrarle. Molesto, Ogun perseguía a uno de los perros para matarlo y comérselo, abandonando así su misión. Por otro lado, cada vez que Osongin se acercaba al pueblo para crear el caos, el suelo liberaba una gran cantidad de caracoles con los que llenaba su camino. La vista de los caracoles siempre lo molestaba, por lo que se iba corriendo. Fue así como la paz y la concordia sustituyeron a la confusión y la discordia que prevalecía en el pueblo. Esto explica por qué los perros ladran a los sacerdotes de Ogún hasta este día. Normalmente, cuando Ejiobe aparece en Ugbodu durante una ceremonia de iniciación, antes de que la ceremonia termine se deberá producir una lluvia corposa. El sacerdote de Ifa que hizo esta revelación confesó que él había tenido una experiencia personal. Recuerda que durante su propia ceremonia de iniciación en 1953, hacía más de 5 meses que no había llovido en Hondo. Incluso el oso Guawe de Hondo había invitado a sacerdotes de lluvia para que la indujeran, pero no se producía un aguacero. Cuando el sacrificio a su Ifa, que resultó ser Ejiobe, estaba siendo preparado, los abos le dijeron que antes de que el sacrificio fuera completado se iba a producir un aguacero muy copioso. En ese momento el calor del sol era tan intenso que él desechó la predicción de los abos como si ésta no tuviera valor alguno. Antes de que sacrificio llegara a la mitad ya el tiempo había cambiado. Cuando a él se le dijo que llevara el sacrificio al lugar sagrado de Echu, la lluvia se había vuelto tan pesada que le era imposible llegar al lugar mencionado. Por las corrientes resultantes. Según el sacerdote, Abo Morui, ese fue el primer milagro que Orunmila hizo para él. Desde entonces, él ha tenido otras experiencias. El acertijo de los abos. Después de escuchar tanto acerca de las actividades de Orunmila en los días de Ejiobe, el rey de Ife decidió probarlo junto con los otros abos con la esperanza de afectar o reducir su creciente popularidad. El rey tomó un hilo e insertó la esponja y el jabón utilizados por una recién casada. También agregó madera roja y tejido de indiana de color negro, achoetu, y amarró el hilo con una pieza de tela. El rey entonces lo depositó todo en su lugar sagrado de Ifa, después de lo cual invitó a los abos a que vinieran y revelaran el contenido del giro. Todos los abos trataron pero fracasaron hasta que llegó el turno a un abo llamado Eku, Achabo Kokuta, Okeolobitu Ofiicheotpe. Ogbo Ogbo Ogbo, uno de los sustitutos de Ejiobe. Tan pronto como se sentó, llamó con su vara de adivinación, Uroke, en la bandeja de adivinación, Akpako, y apareció Ejiobe. Entonces dijo que los materiales usados para hacer sacrificio eran esponja y jabón utilizados para bañar a una novia, madera roja e indiana de color negro. El rey obtuvo la respuesta que quería y quedó bastante satisfecho. Entonces comenzó el abo con el título de jefatura y 4 esposas. 2 de tez oscura y 2 de tez clara. Poema de Ejiobe para el progreso y la prosperidad. Eni. Che inónimo Eji. Jiji leoponak buoji eja. Eta. Maata akunu, maata arun de arun. Erin. Via baarin, adife oye la abo. Erun. Maarun kaasha, maadami. Efa. Efa ule, efa homo unitio ruko. Eje. Via gorobati y choro, aki ije. Ejo. Uaamia ajo, ejinmia ajo. Eson. Uaamia asuen, ejinmia asuen. Eno. Inko balo aye, gurolita. Okonla. El ereni el eno diiro. Alara, eleno diiro ajero, eleno odiro. Obaado, ooni okasiru eleno diiru ro. Osemoe amulduga aran. Eleno diiru re, orun mila wankikan. Eke kun ro rabe eleno diiru re. Ta agosto, te eruni iso ni ile oloja. Belen iso mi eton menu ule alade. Aso fun ploare yo a alesio. Traducción. 1. Una persona agrega lo que ya tiene. 2. No importa cuánto se muevan los testículos del carnero, ellos no se separan del cuerpo. 3. Yo sobreviviré a las frías manos de la muerte. 4. Una larga discusión le lleva a uno tan lejos como Ife. 5. Yo como fuego, me lo tragaré. 6. La azada trae al hogar regalos de dentro y fuera de la casa. 7. Cuando un sacerdote sirve a su divinidad, esto dura 7 días. 8. Yo prosperaré en la vida como en el más allá. 9. Yo tendré éxitos en la vida y en tiempos venideros. 10. El ayo solamente puede jugarse en su recipiente. 11. A los reyes de Ara, Ijero y Benin se le obsequían cajas de regalos respetables. Las reglas de los Oni de Ife, Osemawe de Hondo y Orunmila también son presentados en múltiplos. Las uñas de un tigre no se utilizan como cuchillos para arañar el cuerpo humano. El portador de obsequios descarga su equipaje ante el mayor a quien están consignados. La carga y la descarga, al igual que las idas y las venidas, nunca terminan en la casa de las hormigas barra comejenes. A la persona se le deberá decir después de la ceremonia especial que acompaña este poema que el progreso y los logros siempre le acompañarán. Se requiere de mucha persuasión antes que los abos accedan a realizar esta ceremonia especial para los hijos de Ejiobe. Apetevi molesta a Egiogbe. Era conocido que Egiogbe era particularmente paciente y tolerante. Un día, una de sus esposas lo irritó tanto que abandonó la casa molesto. En el camino, se encontró con los siguientes agentes de destrucción, uno tras otro, Echu, brujería, duende, enfermedad y muerte, los cuales le preguntaron hacia dónde se dirigía con semejante cólera y furia. Él les respondió que se iba de la casa a causa de su esposa, quien no le permitía tener paz de espíritu. Cada uno de ellos prometió regresar a la casa con él para ocuparse de la esposa que lo había ofendido. Esa noche la esposa tuvo un sueño que le dio tanto miedo que decidió ir por adivinación a la mañana siguiente. Se dijo que la desgracia, la enfermedad y la muerte súbita andaban tras su rastro debido a que Orumila había informado del asunto a los altos poderes. Se le dijo que barriera y limpiara la casa, que lavara las ropas de Egiogbe y que preparara una comida en 5 múltiplos de sopa, ñame machacado, carnes, vinos, nueces de cola, agua, etc. por el regreso del esposo y que de rodillas le presentara a él la comida tan pronto como regresara a la casa. Egiogbe estuvo alejado durante 5 días. Al quinto día, cuando regresó, las 5 divinidades le acompañaron a la casa. Cuando llegaron a la entrada principal, él les dijo que esperaran y fue por la puerta de atrás. Llorando, la esposa se arrodilló para abrazarlo y solicitarle que la perdonara. Ella le dio la comida múltiple, una por cada día que estuvo alejado. Debido a su buen corazón, Egiogbe cogió la comida y se la dio a las 5 divinidades que estaban afuera. Después de comer, ellas se movieron para atacar a la mujer, pero Egiogbe les dijo que ella había expiado sus transgresiones por haber sido la que había preparado la comida que ellas recién habían disfrutado. Les recordó la regla divina de que uno no mata a quien lo alimenta. Fue así como él salvó a su esposa de la destrucción. Por lo tanto, cuando Egiogbe sale en la adivinación para una mujer casada, a ella se le deberá decir que prepare la comida mencionada anteriormente en múltiplo de 5 porque ella ha ofendido tanto a su esposo que las divinidades destructoras están influidas por la cólera.